Ya comienza Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí y por estar acompañando el 54º programa del ciclo Espacio Biológico. Un ciclo que tiende a responder inquietudes, a plantear novedades y justamente ustedes pueden ir dejando esos requerimientos a través de nuestros formularios de contacto en los sitios web, en nestorpalmetti.com o los sitios de Prama Comar, Espacio Depurativo Comar y Proceso Depurativo Comar. Y también en nuestras páginas oficiales de Facebook, Prama, Espacio Depurativo, Néstor Palmetti. Y justamente hoy arrancamos con un tema que nos propone Chola de Bahía Blanca en una consulta. Nos dice Chola que el programa le gusta mucho y que ha cambiado su forma de pensar y la de su familia. Pero nos dice que algunos de sus hijos son muy jóvenes y no sabe cómo hacer para que empiecen a ver las cosas de otra forma y pide una recomendación. Yo creo que los jóvenes en este momento son los motores del cambio y son los que en teoría están más abiertos a toda la percepción nueva de la realidad. Y yo creo que un tema que atraviesa, fascina y capta la atención de la juventud es el tema bacteriano. Porque a veces los jóvenes no están tan centrados en las patologías como la diabetes, el cáncer, el tiroidismo, pero son flexibles y se adaptan a los nuevos conocimientos. Y justamente el tema bacteriano es algo que nos tendría que entusiasmar por lo novedoso, pero sobre todo por las posibilidades infinitas que nos da el reconstruir el vínculo con las bacterias, el reconstruir este lazo de interacción, comprender que somos dependientes, comprender que gracias a ellas tenemos todo un potencial por delante. Y es un nuevo conocimiento. Saber que en el intestino tenemos 100 millones de neuronas es algo nuevo. Y son neuronas que trabajan con una inteligencia coordinada. Es una forma, es un cerebro que es consciente, que siente, pero no piensa, a diferencia del cerebro superior. Es un cerebro de sentir, percibe y sabe intuitivamente. Sería nuestra parte animal. Y se dice que por eso tenemos reacciones viscerales. Y hay un canal, el nervio vago, que lleva toda esa información a arriba, como decimos, a la azotea, ¿no? A la parte del cerebro que piensa, que compara. Y por eso son dos formas diferentes, una de sentir y una de pensar. Pero todo este trabajo que están haciendo los investigadores de punta, por ejemplo, vez pasada Scientific American, una publicación prestigiosa del mundo de la ciencia, mostraba que los neurólogos exploran la idea de que la flora intestinal, nuestros bichitos del intestino, están influenciando el desarrollo del cerebro y el comportamiento por este tráfico de información que se produce en el nervio vago hacia el cerebro superior o el más conocido. Vez pasada también el Servicio de Información y Noticias Científicas, un circuito español de difusión de novedades de la ciencia, nos proponía un título que impactaba, ¿no? Las bacterias intestinales influyen en la elección de la pareja sexual. O sea que es a partir de la relación bacteriana que establecemos nuestros vínculos, nuestras preferencias y nuestras elecciones. Luego, New York Times también publicó algo novedoso que definió como que los microbios son una historia de amor. Y todo parte de experiencias científicas que se están haciendo en estos tiempos. En este caso, unas ratas habían consumido un probiótico que los científicos le dieron y extraído originalmente de la leche materna humana. O sea, de leche de madre. Los animales que recibían este probiótico, digamos, desarrollaban una piel inusualmente lustrosa y se habían transformado en roedores activos. Estos machos mostraron una piel gruesa y erizada, elevados niveles de testosterona y testículos más grandes de lo habitual. Y en las hembras también provocó profundos cambios. Los niveles de la proteína interleuquina, una proteína que ayuda a prevenir enfermedades inflamatorias y asegura un embarazo exitoso, se elevaron. Como también se elevó una importante hormona llamada oxitocina. La oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, ayuda a los mamíferos a crear vínculos entre sí. Nuestros cuerpos pueden liberar esta hormona cuando besamos, cuando la mujer da de mamar y también cuando pasamos buenos ratos con amigos, ya cuando estamos bien. La elevada oxitocina tiene importantes efectos durante la maternidad. Algunas de las ratas que se estudiaron tenían una dieta alta en grasa y azúcar, una característica de la llamada comida chatarra. Y es sabido que este tipo de alimentación torna al microbioma en un estado insalubre e inestable, lo que se llama normalmente una disbiosis, o sea, un desorden intestinal. En este estudio sorprendió que las madres que no absorbieron los probióticos fueron menos cuidadosas y tenían la tendencia de desatender a sus crías, es decir, eran especies de malas madres. Pero las madres con alta oxitocina, gracias a los probióticos, alimentaban y atendían a sus crías en una forma más saludable. Lo que la investigación sugiere es que los microbios que portamos, los mismos que nos hacen atractivos para algún compañero, también influyen directamente sobre nuestro éxito reproductivo. Por lo tanto, cuando los mamíferos eligen a sus parejas, están eligiendo un conjunto de genes y una comunidad microbiana, que es lo que en definitiva facilita la reproducción y la evolución de la especie. O sea que ahí empezamos a entender científicamente muchos de nuestros comportamientos que a veces se adjudican a otros factores. Y no nos olvidemos que parte de esta microbiota, formada también por huéspedes no deseables o huéspedes que no son nativos sino que son oportunistas, consumen, o sea, se comen nuestras hormonas. Por ejemplo, consumen hormonas y esteroides como el estradiol y la testosterona, hormonas masculinas, femeninas que ya conocemos. Por ejemplo, el isquiostoma manzoni consume estradiol y la tenia crassipes consume la testosterona. O sea, depende qué huéspedes entre comillas, ¿no? ¿Qué parásitos tenemos en preeminencia? ¿Qué tipo de voracidad y qué tipo de niveles de hormonas nos dejan luego de su comida? Y eso determina también nuestro balance hormonal. Un balance que el hígado siempre va a tratar a través de su capacidad generativa de hormonas de recomponer. Pero llega un cierto punto que por la mayor presencia y la mayor preeminencia de ciertos o determinados bichitos, vamos a tener determinado equilibrio o no de hormonas femeninas o masculinas, lo cual también condiciona nuestro comportamiento. Ya en un programa anterior habíamos hablado de otra investigación publicada por la BBC que hablaba de los psicobióticos, o sea, las bacterias que curan las enfermedades mentales, y que ya se había definido este concepto de psicobióticos como el organismo vivo que, al ingerirse en cantidades adecuadas, produce un beneficio en la salud de pacientes que sufren enfermedades psiquiátricas. Y ya se sabe que los microbios producen complejos que alteran el comportamiento. Si los adultos no tienen microbios intestinales cuando son jóvenes, el sistema serotoninérgico no se desarrolla correctamente. Y este sistema está compuesto por las neuronas que utilizan la serotonina, un químico vinculado con la regulación de factores emocionales, que tiene que ver con la depresión. Por ejemplo, el conocido antidepresivo Prozac de farmacia actúa sobre la serotonina. Estos científicos observaron que al colocar bifidobacterias, que son probióticos de venta libre, en los intestinos de estas experiencias, de estos animales, el sistema se desarrolló en forma normal y que otro probiótico era capaz de reducir la ansiedad. O sea que estas bacterias permiten ver cómo aumenta la secreción del, por ejemplo, del GABA, el ácido gamma aminobutírico, que es un aminoácido que actúa como principal neurotransmisor que inhibe el estrés cerebral. O sea, fíjense cuántas influencias se pueden lograr simplemente con pequeñas modificaciones sobre el ecosistema. Los trasplantes fecales, un tema que parece escatológico, pero que se está metiendo en el sistema científico por los resultados que se obtienen. Y no es un procedimiento nuevo. La China del siglo IV ya era conocida la técnica que se la usaba para diarreas por envenenamiento o intoxicación. Porque en definitiva, el implante de materia fecal sana en un intestino enfermo es nada más que una forma de recolonizar un ambiente que fue devastado por una enfermedad. Ya en el siglo XVI se lo usaba en veterinaria para caballos, y en el 58, en el año 1958, ya se había empezado a usar en pacientes, en casos de colitis específicas, y en el 93 ya se empezó a usar para casos de clostridio, en una bacteria que generó resistencia a los antibióticos. Y luego de que se empezara a secuenciar el microbioma humano, se empieza a usar ya en contextos intestinales. Ya en el 2015 la FDA considera a la materia fecal humana como un producto biológico o droga. Y la microbiota intestinal es considerada un órgano destinado a la nutrición, digestión, inmunología y producción de vitaminas y neurotransmisores. Se está usando muchísimo en el caso de niños autistas como un sistema de regeneración rápida de un equilibrio perdido. Y también las bacterias nos muestran un camino interesante en el caso de la obesidad. Hay experiencias que ya están publicadas. Por ejemplo, se tomaron ratones, ratas de laboratorios estériles, que no tienen bacterias, que están cero bacterias, y que si no se le inoculan bacterias se mueren. Bueno, se le inocularon bacterias humanas, por supuesto, microbiomas de humanos obesos y delgados, para hacer la comparación. Y adivinen el resultado. ¿Qué pasó? Que los ratones que habían recibido microbioma de humanos obesos eran ratones obesos. Y los ratones que habían recibido microbioma de humanos delgados terminaban siendo delgados. Pero ¿qué pasa? Como los ratones se dejan en estudio, entre ellos intercambian sus heces, sus cacas, ¿no? Son coprófagos, comen caca. Cuando el ratón delgado comía caca del ratón gordo, engordaba. Simplemente por la transferencia bacteriana que implica la ingesta de ese microbioma y viceversa. O sea, esto nos da una pauta de a veces cuántos estériles son nuestros esfuerzos en dietas restrictivas o en dietas específicas, cuando en realidad es mucho más fácil pensar en cambiar nuestra microbiota. Y de eso nos vamos a ocupar en el próximo bloque. Pero ahora, un poco de buena música. Hoy la elección musical está atravesada por el charango, un instrumento de nuestro noroeste y las fusiones que implica este instrumento, que tiene como un contexto de que es limitado. El charango es un instrumento de cuerda que se origina en los Andes y que posee una sonoridad particular. Tiene 5 cuerdas dobles y tiene plena vigencia en áreas influenciadas por las culturas quechuas y aymaras. Lo tomamos de un clásico tanguero. Aquí está la fusión, el célebre tema de Gardel y Lepera, El día que me quieras. En este caso, versionado por Jaime Torres, un grande del charango y un grupo de amigos. Entre ellos, en vivo, le dieron vida a esta hermosa versión del Día que me quieras. Disfrutemos. Thank you.
respirar como ríe la vida. Si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mi vuelo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad.
Y retomando el tema de las bacterias, ¿cuál es la lógica biológica para tratar de entendernos mejor y sobre todo tratarnos mejor? Yo creo que el concepto jardín que estamos desarrollando este año en los talleres, por eso llamamos talleres de jardín corporal, es el concepto de cultivo, el concepto de paciencia, de perseverancia, porque si queremos un jardín hermoso, un jardín florido, tenemos que trabajar diariamente y tenemos que ser constantes y persistentes en una tarea que puede tener sus interrupciones, sus lapsus, sus excepciones, sus vidas sociales, pero que no debe dejar de que la base esté asentada. Y yo creo que la base principal en el concepto jardín, nosotros hablamos del desmalezado, es este baldío que hemos abandonado por descuido, por inconsciencia, por desinformación, empezar a reconstruirlo primero que nada a partir de desmalezar, es decir, sacar todo ese yuyo salvaje que se fue generando como intento de supervivencia, pero que en definitiva no es lo que nosotros queremos como funcionalidad intestinal. Por eso el lavaje de colon. El lavaje de colon, que si bien puede estar visto como una práctica, entre comillas, no natural, porque es cierto que nuestros parientes monos en los árboles no necesitan del lavaje colónico, pero tampoco ellos han construido un desorden magnífico como el que vemos en los intestinos modernos, que vemos y que se percibe y que la persona misma se da cuenta a medida que empieza a hacer un poco de autoconocimiento. Entonces los lavajes con agua, estos lavajes que implican una irrigación de agua, que se le ha hecho mucha mala prensa o a través incluso de ciertos profesionales ortodoxos se desalienta su uso por la peligrosidad de barrer una flora intestinal. En realidad la flora no se barre y eso ya está probado científicamente, por más que hagamos enema, por más que hagamos... Es decir, la flora siempre persiste en un estado de latencia reproductiva, pero depende mucho del ambiente para que esa reproducción funcione. Cuando nosotros a través del lavaje intestinal usamos agua, lo que estamos haciendo es irrigar y arrastrar con agua limpia toda esa materia sucia que se desecha a través de la red cloacal. O sea que lo que estamos haciendo es desterrar lo negativo, lo que provoca el desequilibrio, creando un ambiente propicio, como en el caso del jardín, al sacar las malas hierbas, podemos empezar a trabajar ese suelo para que se ponga más aireado, para que se ponga más rico en vida microbiana y sobre todo para que se desarrolle una fertilidad natural. Bueno, eso mismo que hacemos en un jardín, lo tenemos que hacer en nuestro tapiz interior, que serían nuestras mucosas, nuestras vellosidades intestinales, para que se desarrolle un buen microbioma. Y ese microbioma también necesita cultura, necesita cultivo, necesita microorganismos que se vayan regenerando, microorganismos que se vayan reponiendo, porque cuando evacuamos, hasta la simple evacuación de materia fecal implica una descarga de bacterias que ya han cumplido su ciclo y nuevas bacterias que tienen que tomar ese lugar. Y es muy interesante que nuestra dieta cotidiana esté dotada de esos probióticos para que estos nuevos bichitos que incorporamos a través de cultivos fermentativos nos den un aporte positivo. Son fermentos que podemos y que deberíamos hacer en nuestro hogar porque son muy simples de hacer, no requieren ninguna tecnología y justamente son preferibles cuando se hacen en casa porque nos aseguramos de que no hay ningún procesamiento industrial que los destruya. Las bacterias intestinales son muy sensibles a los cambios de temperatura y sobre todo a las altas temperaturas. Por eso si compramos un fermento pasteurizado ya nos aseguramos de que no estamos recibiendo ningún beneficio, no poco, ninguno. Un sistema de pasteurización, un sistema de inhibición, va a generar cero aporte de bacterias positivas. Por lo tanto, si queremos un fermento verdaderamente probiótico, o lo buscamos de una productora artesanal o lo hacemos en casa. Y así podemos fermentar hortalizas, como el chucrú de los alemanes, el kimchi de los coreanos. Podemos fermentar líquidos, como los conocidos kéfir de agua, kombucha, que se hace sobre una base de té y azúcar. El agua enzimática, que no es más que dejar fermentar brotes para que en el agua se carguen las enzimas y las bacterias. Y luego fermentaciones que podemos hacer con cremas de semillas, porque justamente las semillas oleaginosas, como el cajú, el girasol, las almendras o los pistachos, generan una base de grasas y de proteínas y de carbohidratos en un equilibrio que permite el desarrollo de estas bacterias. Y así podemos generar nuestros yogures, nuestros quesos, nuestros quesos cremas o quesos sormas. Es decir, disfrutar de cosas sabrosas, pero de cosas reconstructivas para nuestra salud intestinal. Y yo creo que respondiendo a lo que habíamos abierto en el primer bloque, a la respuesta a nuestra oyente que demandaba por cómo estimular a los jóvenes, yo creo que todo este trabajo, esta tarea hogareña, esta tarea de autogestión, debería servir como estímulo suficiente. Porque esos jóvenes que apliquen todo este nuevo conocimiento a sus vidas, a sus tripas, a sus intestinos, van a tener mejor rendimiento intelectual, mejor capacidad mental, mejores relaciones humanas, van a evitar la cuestionada depresión de la adolescencia, porque justamente esa depresión está causada por una malfunción intestinal a nivel de componentes, neurotransmisores y sustancias y metabolitos que no están en orden, y vamos a tener una mejor resistencia física. O sea que todos estos aspectos los logramos de un solo golpe, por el mismo precio y simplemente tomando conciencia de que somos nosotros y las bacterias y que las bacterias hacen que nosotros seamos mejores. Por lo tanto, debemos tener sin duda mejores bacterias. Y ahora el momento de la buena música. Y seguimos con el charango y con la fusión. Y ahora buscamos esa fusión desde un instrumento andino con un rock. Y nos vamos a un álbum muy poco convencional como fue Alta Fidelidad. Aquel álbum donde Mercedes Sosa se puso al servicio de su amigo en crisis, nada más ni nada menos que el Charly García. Y por esa crisis del Charly, la grabación de este álbum estuvo a punto de fracasar. Pero finalmente hubo una manito que permitió que esto saliera y se publicara. Y de allí, de Alta Fidelidad, extraemos esta versión andina de un tema que formaba parte del último disco de Sui Generis. Charango, rock y grandes personajes de la música argentina en esta versión de El Tuerto y los Ciegos. Escuchemos.
Cassandra, princesa de Troya.
Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenida el sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que no te podamos ver.
Me contaste un cuento,
me contaste un cuento sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra, digo bien, 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 la pude ver. No soy yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder. Se te suelen perder.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
Y es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, sobre el acompañamiento del tránsito y las experiencias de quienes protagonizan este tránsito. Hoy les vamos a compartir un testimonio que nos llegó indirectamente a través de una entrevista radial, una entrevista colega realizada por la conductora Nora Kovalcic de Rosario en el programa La Buena Vida, por la emisora LT2, la conocida radio AM de Rosario. La protagonista de la entrevista es Macarena, una española diagnosticada con esclerosis múltiple, patología que en el sistema ortodoxo no tiene solución y que en su caso la había llevado a la silla de rueda. Nosotros la conocimos en un taller de fin de semana que dimos en Rosario a fines de noviembre del año pasado, y a partir de allí comenzó ella a implementar las recomendaciones en su hogar. En la entrevista, difundida el pasado lunes 11 de junio en LT2, da referencias de cómo cambió su estado y de la sorpresa de los especialistas al constatar su recuperación física y neurológica respecto a su comprobada parestesia. Que es parestesia, es esa sensación anormal de los sentidos y de la sensibilidad que afecta a los diagnosticados con esclerosis múltiple. Pero escuchemos a Macarena, entrevistada por Nora Kovalcic.
La buena vida, nos llamamos y de vez en cuando hacemos charlitas con personas muy especiales que acceden a dar su testimonio generosamente de un cambio de vida, de un cambio de salud, de un cambio en algún área de su existencia. Y este es un caso muy puntual y muy interesante de que vos te enteres, porque cuando, a ver, nuestro amigo Néstor Palmetti y muchísimos médicos que vienen a este programa y que ven la salud desde un punto de vista más holístico, te dicen, es que no hay nada que no tenga cura. No hay de por vida, ni para siempre, ni de, no hay solución. Hay mil maneras, hay muchos caminos, hay muchas cosas que muchos saben y otros saben y no lo quieren emplear, otros no lo saben, hay mucha ignorancia, hay todo un sistema que tiene el signo pesos en la cabeza nada más y se adecúa la realidad muchas veces al ingreso de unos pocos en detrimento de unos muchos, como en todo, como en la agricultura, como en la medicina, como en el arte, como en la política, como en la economía, como en la vida, va. Así que Macarena es una persona con la que vamos a charlar ahora que ya está escuchando. Y tuvo un cambio, pero de esos importantes, y yo quiero que ella lo cuente. Buenas noches, Macarena, ¿estás allí?
Buenas noches, Nora, ¿qué tal?
Un placer hablar con vos.
Gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, el año pasado estuvo Néstor Palmetti dando un taller de un fin de semana. Y yo escuché ahí hablar a una española que todos se reían porque era muy simpática y qué sé yo. Y quiero que cuentes las cosas del principio. Vos naciste en España, me dijiste, fue un accidente, mis papás son argentinos, mis abuelos también. Pero te quedaste viviendo allá. ¿Y qué te pasó?
A ver, me vine aquí con 4 añitos, crecí, fui al colegio, hice gimnasia deportiva. A los 19 años voy al médico porque empecé a tener diferentes tipos de brotes que no sabíamos qué era. Y en el 2007 me diagnosticaron esclerosis múltiple. A ver, no es por nada, pero los médicos al principio te dicen a rajatabla que tienes que seguir una medicación. Ya te comentan que es una enfermedad degenerativa, que no se cura, no se cura. Entonces vas creciendo y tratando de aceptar a la enfermedad como si fuese un compañero incómodo de viaje.
Un pariente, ¿no?
Claro, incómodo de viaje, pero con el que tienes que seguir viajando.
Claro.
Un día, sin más, apareció una personita que me dijo que Néstor Palmetti iba a dar una charla de depuración. Yo, estando en la parte de la medicación, de medicina, enfermería y todas esas cosas, no le creí en nada. Me dijo que me quede tranquila, que él tenía la solución a mi enfermedad. Cuando a mí me habían dicho los médicos que supuestamente lo mío no se curaba.
Sí.
Entonces, ¿cómo podía hacer eso?
¿Vos en qué estado de avance de enfermedad estaba en ese momento?
Cuando yo me entero, estaba como entrando ya en la segunda etapa de la esclerosis múltiple. Yo llegué de España con silla de ruedas, me estuve movilizando aquí con las muletas durante un tiempito, y de a poco intenté, a lo mejor, de ir sacándomelas con esfuerzo, pero es difícil, la verdad. Verte un día que estás en una silla de ruedas, cuando sabías que hace años que hacía yo gimnasia deportiva, la verdad que es algo difícil.
Es duro,
De poder, no sé, aceptarlo o de llevarlo, mejor dicho. Fui a la charla de Néstor con mi idea de que supuestamente lo de Néstor no iba a solucionar, porque yo ya sabía que los médicos me habían dicho que lo mío no se solucionaba.
Sí.
Le hice caso a Néstor. Empecé a comer de una manera diferente. Durante unos meses, 4 o 5 meses, me puse a comer solo y únicamente todas cosas sin ojitos, como dice él. Nada que venga con de ojitos.
Ningún derivado siquiera de...
Nada.
De
nada.
Alimento con ojitos.
Exacto, nada que venga de ojitos. Pues hice el intento y pude hacer, hice lo que pude y descubrí el valor hermoso que tiene el agua también. Porque aquí la gente no valora el agua. Y el agua es la solución a todo. También he descubierto que todo lo que decía Néstor era cierto, que tú acabas de decir, el tema de que no existen las enfermedades, nosotros las creamos. Porque el cuerpo, al fin de cuentas, de una u otra manera, responde frente a un problema que no puedes solucionar tú.
Claro.
Entonces, nosotros no es como que nos metemos eso en la cabeza y entonces hacemos las cosas, pero no. Nosotros podemos solucionar todo. Pues yo empecé a comer frutas, verduras y semillas.
Sí.
Y todo tipo de mezcla y a jugar un poco con todas esas mezclas.
Jugos verdes y esas
jugos
cosas.
Jugos verdes, jugos de todos tipos de colores, porque la verdura es exquisita en colores. También el tema de las semillas, el tema de la fruta, todo. Sin sacar, es más, yo me empecé a hacer los licuados con la cáscara, con las semillas, con todo.
Con todo, sí.
Y la verdad es que hace poco fui al neurólogo a hacerme unas pruebas neurológicas. Yo uno de los grandes problemas también que tenía dentro de lo que era la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple también me había dado una hemiparestesia izquierda. Entonces yo no tenía casi sensibilidad en la parte izquierda de mi cuerpo. Me hicieron las pruebas neurológicas y se quedó alucinando la médica cuando me dijo, no puede ser. Y le digo, ¿por qué no? Me dice, es que estás reaccionando de manera que antes no lo hacías. Yo hoy por hoy camino, puedo ver, me he quedado sin vista.
¿Porque no veías?
Durante 4 días estuve sin vista. Fue uno de esos brotes que te da la esclerosis múltiple. No, es que la he pasado fatal. Y la verdad es que hoy le tengo que dar gracias a Néstor. Le tengo que decir que todo lo que me dijo, lo que nos dijo en esa charla, todo es verdad. Y la verdad es que estoy orgullosa de poder haberlo hecho, porque me ha animado a hacerlo, porque yo lo hice sin creer. Y la verdad es que hoy por hoy sí creo. Por eso me animo a poder hablar.
Claro.
Porque si hay gente que tiene esa enfermedad, la esclerosis múltiple, que es, la verdad, un mal muy grande que te afecta a todo el cuerpo, pues con este tipo, este cambio de comida que hice, pues te cambia todo, te cambia la forma de ver, la forma de tú ves la energía que existe en el medio ambiente, cómo te llega la energía. No, la verdad es que es alucinante.
Bueno, te agradecemos mucho tu testimonio, porque esto, qué sé yo, es bueno que mucha gente lo escuche y que se tenga por lo menos una apertura chiquita de decir, bueno, no sé, voy a probar a ver qué pasa.
Es que es muy difícil cuando sabes que los médicos te están todo el tiempo avasallando con medicamentos, con estudios y diciéndote todo el tiempo que lo tuyo va a empeorar, que cada vez es peor. Entonces como que es difícil.
Sí.
¿Sabes? Porque tú al fin de cuentas tienes que hacer lo que los médicos te dicen.
Claro.
Supuestamente, porque es un médico. Pero después te das cuenta, te das vuelta a la cabeza y te das cuenta que la solución es más fácil de lo que parece.
Claro.
No necesitas el tema del dinero, como también habías dicho, el tema de los dineros, el tema de esto, lo otro. Pues no, es más fácil de lo que nosotros podemos llegar a creer.
Claro.
Solamente es como irnos muchos años atrás, muchos años atrás, cuando no estaba todo el tema de cómo tratan hoy a los animales, cómo tratan a los vegetales, todas las porquerías que le ponen. Por eso también el tema de las verduras hay que tener mucho cuidado.
Claro.
Y la verdad es que te das cuenta que nos enfermamos por nosotros mismos, al fin de cuentas, porque nosotros somos los que le metemos tonterías a los animales para que estén más grandes o sepan mejor, y nada que ver. Antes, por ejemplo, la gente no tenía lo que hoy por hoy tienen. Era menos, sería menos corrosivo las cosas, entonces era todo más natural.
Sí.
Entonces no tenemos que volver a como era antes, a la naturalidad de las cosas. La verdad es que es mucho más fácil, no es por nada, pero es que es la tontería más grande que podemos llegar a hacer. La solución está al lado nuestro. Solo depende que nosotros podamos hacer ese cambio, porque yo sé que es difícil, porque a lo mejor, no sé, toda la comida, las cosas más ricas, son las que a lo mejor termina siendo como una droga.
Claro.
Porque le meten tonterías para que terminen siendo adictivas.
Claro.
Y así esa adicción es la que nos causa a nosotros las enfermedades. Y no tendría que ser así. No sé por qué la gente le tiene tanto miedo o estos cambios. No, cuando aparte mediante los cambios se sabe que por medio de una buena alimentación se pueden salvar tantas cosas. He visto nenes que se han salvado de un autismo. Cuando después vienen después por detrás los médicos para decirte que esas cosas no se tratan o que no tiene solución. Y la solución está en nuestras manos.
Así es.
Es lo más bonito y lo más agradable y lo más natural. Y es que, no sé, me siento tan bien hoy. Estoy tan feliz.
¿Qué dice tu familia? ¿Te acompaña?
Pues sí. La verdad que sí. Mira, vivo con mi abuela me lo ve. Mi madre también, sorprendidísima por cómo estoy, que ya estoy caminando. Antes no podía caminar y me ve caminando sin problemas. Y la verdad que, claro, lo ven. Al principio es como que ves algo distinto y es como que dices que no. Pero a veces lo distinto es bueno también.
Claro.
Las cosas diferentes por algo son. Así y hay es. Que dar gracias a esas cosas.
Ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias, Macarena,
no,
por tu testimonio.
Gracias a ti por dejar dar mi testimonio. Espero que a mucha gente le sirva. Que la gente pueda hacer estos cambios sin miedo, que es lo más importante.
Claro.
Porque el miedo es lo que a nosotros nos traba.
Te paraliza.
Al desconocer nos paraliza, como has dicho. Entonces no lo hacemos, pero sí, se puede hacer, todos pueden, y es más fácil de lo que nosotros creemos.
Un beso grande.
No, un beso a ti y muchísimas gracias, Nora.
Gracias, hasta pronto.
Y después de este interesante testimonio que se suma a otros tantos testimonios de remisión de esclerosis múltiple que están disponibles en nuestro sitio procesodepurativo.com.ar/evidencias, ahí hay muchas referencias y testimonios. Ahora el tiempo de buena música y seguimos atravesados por los charangos, pero en este caso un charango más grande, el poco conocido Ronroco, que es un charango grande de aproximadamente 80 centímetros de longitud y es un instrumento musical de Bolivia. Está formado por 5 cuerdas dobles y se caracteriza por su sonido ronco, por ello tiene el nombre, Ronroco. Lo hizo más conocido nuestro Gustavo Santaolalla, que hizo un álbum en 1998 llamado justamente Ronroco. Fue un disco de temas instrumentales, tocados principalmente con el instrumento andino que le da el nombre al álbum. Y curiosamente ese disco no se editó en Argentina y técnicamente su promoción fue nula. Ni siquiera fue presentado en vivo, debido a que Santaolalla en ese momento no tenía tiempo en medio de tantos proyectos en los que se había involucrado. No obstante, Ronroco acabó una producción elogiada por la crítica y un material de culto en la actualidad. Este material acercaría profesionalmente a Gustavo Santaolalla al mundo del cine, ya que un director, Michael Mann, decide incluir un tema del susodicho álbum para la banda sonora del film The Insider. A partir de ese momento, Santaolalla se dedicaría de lleno a la producción de bandas sonoras de películas como Amores Perros, 21 Gramos o Diarios de Motocicleta, donde usó el tema de Ronroco, el que vamos a compartir ahora, de Ushuaia a La Quiaca. Trabajó en la parte instrumental de la banda sonora de películas como Brokeback Mountain, por la cual ganó el Oscar en el 2006 y el Globo de Oro a la Mejor Canción, y también ganó un premio por Diarios de Motocicleta. y otro por Babel, por el cual recibió el Oscar por segunda vez en el 2007. Pero ahora vamos a compartir De Ushuaia a La Quiaca, Gustavo Santaolalla.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
Y en este bloque nos ocupamos de otra consulta, una consulta que nos pareció importante para destinarle toda esta fracción del programa. Florencia de Recoleta nos dice: usted habló sobre el tema vacunas y aquí en Buenos Aires algunos profesionales dicen que la vacuna para el HPV o papiloma para las niñas es obligatoria. ¿Qué podemos hacer las madres? Realmente la pregunta de Florencia es representativa de muchas otras madres o padres que están afligidos por esta cuestión. Por un lado, la obligatoriedad que impone la ley, y por el otro lado, el conocimiento que es innegable respecto a los riesgos de este tipo de vacunaciones. Yo creo que la respuesta que podemos dar, pues no queremos entrar en la polémica. A veces las preguntas nos llevan a entrar en un terreno de blanco-negro, River-Boca, es decir, como tomar un partido. Yo creo que acá el momento nos obliga a informarnos y a ser pragmáticos. O sea, los padres en este momento, frente a estas decisiones, tienen que informarse, tienen que escuchar las campanas, tienen que tomar decisiones desde el pragmatismo. Ya en 2014, la doctora Diane Harper, una de las principales investigadoras sobre el Gardasil, la vacuna específica que está siendo aplicada por el HPV, alertó sobre esta vacuna al decir que las niñas y sus padres necesitan recibir información más completa antes de aceptar la inoculación, o sea, lo que estamos diciendo. La doctora Harper, quien participó en los ensayos fase 2 y 3 para la aprobación del Gardasil y es autora de varios artículos sobre el tema, cuestionó seriamente sobre el perfil de riesgos-beneficios de la vacuna. Y de acuerdo con la doctora Harper, los datos disponibles sugieren que los efectos de protección de la vacuna, atención a esto, no duran más de 5 años. En una entrevista realizada en la CBS, declaró: si vacunamos a niñas de 11 años de edad y la protección no dura, quiere decir que las hemos puesto en riesgo de efectos secundarios, leves pero reales, sin ningún beneficio. El beneficio para la salud pública es nulo. No hay una reducción en los casos de cáncer cervical, simplemente se pospone, a menos que la protección dure al menos 15 años y que más del 70% de todas las mujeres sexualmente activas de todas las edades sean vacunadas. También dice que se han reportado suficientes efectos secundarios graves después del uso del Gardasil, por lo que la vacuna podría tener más riesgos que beneficio. Y el cáncer cervical, por lo general, es completamente curable cuando se detecta a tiempo a través de las pruebas de Papanicolaou de rutina. Y hay muchos informes sobre el tema. Yo recomiendo consultar la página del doctor Mércola, mércola.com, e incluso gente que no acceda a esta página nos puede pedir por correo electrónico, le enviamos un PDF con extractos de varios informes de este sitio. Pero vamos aquí a hacer una referencia a las conclusiones de estos informes. Punto 1. La vacuna contra el VPH no es inofensiva, como se ha dicho, y no se ha probado que realmente prevenga el cáncer cervical. Punto 2. La vacuna contra el VPH solo protege de 2 cepas de VPH relacionadas con el cáncer. Sin embargo, en total existen más de 100 cepas diferentes. O sea que estamos actuando sobre un campo muy reducido. Tercero, las bases de datos siguen acumulando reportes sobre trastornos autoinmunes contraídos después de recibir la vacuna contra el VPH. Estos efectos secundarios incluyen 137 reportes de displasia cervical y 41 reportes de cáncer cervical. Otro aspecto, en el 90% de los casos la infección por el VPH desaparece por sí sola en un lapso de 2 años. Rara vez provoca cáncer cervical, a menos que la infección se vuelva crónica y produzca cambios cervicales que permanezcan sin ser tratados. La prueba del Papanicolaou de rutina puede identificar la infección crónica por el VPH y podría ofrecer una mayor protección contra el desarrollo del cáncer cervical en comparación con la vacuna, que no ha probado ser ni segura ni efectiva. Otro punto, una demanda colectiva ha sido presentada en Australia contra la farmacéutica que promueve la venta de esta vacuna por una joven que sufrió problemas de salud autoinmunológicos y neurológicos después de unas inyecciones de la vacuna. Otro punto, un gran número de niñas y mujeres han reportado síntomas similares a la esclerosis múltiple y complicaciones neurológicas, incluyendo convulsiones, parálisis y problemas del habla después de recibir el Gardasil. En mayo del 2009 y septiembre del 2010 se produjeron 16 muertes después de la vacunación, junto con 789 informes de reacciones adversas serias, 213 casos de incapacidad permanente y 25 casos del síndrome de Guillain-Barré. Todos estos informes están disponibles y por eso hay que informarse. En otra conclusión se dice que hay más de 100 tipos de virus del papiloma y Gardasil solo protege contra 4 de ellos, como decíamos. Pero el 90% de las mujeres limpian su cuerpo de VPH naturalmente en 2 años, en los que las células cervicales regresan a la normalidad. Y aquí es muy importante entender que si esa área está protegida por buenas bacterias, hay absoluto control de estos patógenos. Otro aspecto dice que la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino es muy baja en los Estados Unidos, ya que generalmente este cáncer es totalmente curable cuando se detecta a tiempo a través de las pruebas, como decíamos, del Papanicolaou, los cuales han reducido las tasas de cáncer de cuello uterino un 70% en Estados Unidos de que las pruebas se convirtieran en parte rutinaria del cuidado en la salud de las mujeres. Las mujeres no vacunadas tuvieron tasas más bajas de cepas VPH de alto riesgo, y la mayoría de las infecciones por VPH no conducen al cáncer y desaparecen por sí solas dentro de un periodo de 2 años teniendo una buena salud microbiana. O sea, son evidencias. Yo creo que hay que informarse y después tomar una decisión pragmática. basada en estos informes, basada en la capacidad que tenemos de decidir y de nuestros derechos. Y luego cada uno tendrá que, en consecuencia, también llevar una vida fisiológica, porque sin una salud bacteriana, y si, como dijimos al principio, no cuidamos de nuestro orden bacteriano y no tenemos las adecuadas bacterias que, por ejemplo, en el ámbito vaginal produzcan un control de los patógenos, obviamente que siempre vamos a estar expuestos a riesgos. Pero la solución no es usar cosas tóxicas o cosas que puedan generar daños irreversibles, sino simplemente aplicar la prevención, la higiene y, sobre todo, un estado de conciencia de responsabilidad. Y esto ha sido todo por hoy. Volveremos en una semana con más actualidad, más testimonios, más consejos, siempre proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.